Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches. Hoy es martes 30 del mes de julio, del mes 7, del mes que inició el segundo semestre del año. Feliz martes para todos. Yo no sé cuál les pareció a ustedes este martes. Para mí ha sido bastante caluroso. Santiago, muy buenas noches.
Para mí un martes todavía bastante tensionante, bastante estresante. Por supuesto, no por cuenta de los Juegos Olímpicos, que en mi opinión son maravillosos, sino por
Sí.
cuenta de la situación que vive nuestro hermano país, Venezuela. Complicado. Un saludo a todos los venezolanos que nos escuchan. Ánimo, señores, ánimo. Difícil situación, ojalá que siempre sea lo mejor para la población. Siguiendo de cerca las noticias, mirando a ver qué ocurre. Pero bueno, ojalá que las cosas sean, como digo, lo mejor posible para la población venezolana, para todos, no
Claro.
solo los que se encuentran allá, sino los que se encuentran en diferentes partes del mundo, porque muchos han migrado a otras partes y han tenido que mover.
Así es, Santiago. Y también lamentando mucho, pues, las pérdidas humanas que ya se han dado en las lamentables, pues, protestas que están sucediendo por la situación.
Sí, una situación compleja, compleja. Rosy, alejémonos de la política y vámonos a las finanzas, que pareciera ser mucho más clara, mucho más transparente y sobre todo por estos tiempos mucho más fructífera para los bolsillos de nuestra audiencia. Fíjate que ayer les hice una invitación a todos para que participen en el primer concurso del mercado de valores. Bueno, hoy les traigo un consejito para esa participación. Ya les contaré de qué se
Ay,
trata.
eso me
Sí. Así que
encanta.
quédense, quédense, ya
Santiago va
les
a dar
cuento de qué se
pistas.
trata. No, pistas no puedo, pero
Bueno, no
consejitos,
pistas, sino
diferentes
pero
consejitos.
como algunos tips de verdad, de cosas que
Exactamente.
podemos hacer para participar.
Exactamente. Si te parece, entonces, demos inicio a nuestra agenda para hoy. Y contémosle a nuestra audiencia qué temas estaremos tratando esta noche y con quiénes, porque tenemos invitados.
Claro que sí, Santiago, porque las finanzas nunca paran. Iniciamos nuestra agenda de hoy con los factores del día, donde la Reserva Federal se reúne para decidir sobre los tipos con la posibilidad de bajada para el próximo mes de septiembre.
Bueno, fíjense, la confianza de los consumidores en los Estados Unidos aumenta en julio. Así que las expectativas sobre la inflación se mantienen, no han cambiado.
Y la OPEP más probablemente mantendrá su política de producción en la reunión que se aproxima el próximo 1 de agosto.
Noticias tributarias, noticias ya en la República Dominicana, perdón, noticias que quizás enojan a algunos, que quizás llevan a pensar que se tiene que tener mayor escucha, y es que el Congreso Nacional ha aprobado cambios al artículo 11 del Código Tributario, unos cambios que inicialmente habían sido pues rechazados por inconstitucionalidad y nuevamente son aprobados. Ya les contaremos de qué se trata.
Sí, porque seguimos hablando de reformas y continuando en nuestro país, el Banco Central clausura el 15º diplomado Formación Económica para Comunicadores.
Bueno, y como no nos podemos olvidar de los olímpicos, porque la verdad que están de moda, pues el Banco Popular hoy nos los recuerda desde el punto de vista del deporte y de las finanzas. Y es que el Banco Popular extiende la colaboración de Marilady Paulino como embajadora de su marca.
Y seguido nos vamos a conversar a fondo y como ya lo adelantó Santiago, tenemos invitados. Hoy nos acompaña Miguel Uller, quien es VP Senior de Finanzas y Estrategia de Universal. Él nos estará ampliando de informaciones importantes sobre las calificaciones de las aseguradoras.
Sí, recuerden que hace poco hablamos de este tema, así que conseguimos un experto para que nos explique en detalle la importancia de esas calificaciones en las compañías de seguros. Ojalá que todos tengan seguros, ojalá que todos mitiguen el riesgo. Después de ahí nos vamos a la estadística de Old Rossi. Vamos a hablar del crecimiento de la inversión extranjera directa, pero hoy con un enfoque bien especial. ¿Cuáles fueron esos sectores que entre enero y marzo de este año, en lugar de crecer, decrecieron?
Y seguido nos vamos al orden, no altera el resultado como cada martes. Saque su lápiz y papel y ya Santiago lo adelantó. Hoy él nos estará trayendo unos consejitos sobre el concurso del mercado de valores, así que no se pueden perder estos tips.
Posteriormente, martes de sumémonos, martes de construir un mejor país. Así que Catalina Gutiérrez nos traerá al señor Miguel González para que conozcamos de cerca la Fundación Dominicana de Ciegos, una fundación que realmente creo que vale la pena apoyar, que vale la pena seguir y que vale la pena promover el mensaje que traen y especialmente las actividades que realizan.
Y para finalizar, de lunes a jueves, nuestro programa lo cierra nuestra cherry del pastel, la frase a recordar. Quédense ahí con nosotros, que Sumas está iniciando.
Los factores del día llegan a nosotros gracias al Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Damos inicio a nuestros factores en los mercados internacionales y aterrizamos en Estados Unidos, donde el Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal comenzó en el día de hoy su reunión de 2 días, es decir, hoy y mañana, para determinar la política monetaria estadounidense con los ojos de los analistas puestos en una posible bajada de los tipos de interés para el próximo mes de septiembre ante la persistente pero moderada mejora de la inflación. La mayoría de los analistas considera que las conclusiones al final de la reunión del Comité de Mercado Abierto de la Fed no traerán sorpresas y los tipos seguirán situados en la horquilla del 5.25 y el 5.5%, que es su nivel máximo desde el año 2001. Los ojos estarán puestos en la rueda de prensa posterior que estará dando el presidente de la Fed, el señor Jerome Powell, ante la posibilidad de que dé pistas sobre una posible primera bajada en septiembre con el inicio del nuevo curso tras el verano. Esta bajada de un cuarto de punto estaría en línea con las conclusiones de la mayoría de gobernadores de la Fed que esperan una bajada de los tipos antes de que finalice el año si los datos que vigila el emisor, que es la inflación, el PIB y el empleo, se mantienen en una senda apropiada. Por el momento, la inflación se ha mantenido en una senda descendente, un poco moderada, y aunque sigue alejada del objetivo, que es el 2%, todo apunta a que el ritmo de mejora ha respondido consistentemente a los altos tipos de interés.
Bueno, y también en Estados Unidos la confianza de los consumidores se mantiene. De hecho, subió inesperadamente en julio, pero todavía se encuentra en el estrecho margen de los últimos 2 años, en medio, por supuesto, de lo que ya nos señalaba Rosy, de la persistente preocupación por la inflación y claramente de su incidencia en el aumento de los costos de los préstamos al mantener las tasas de interés en niveles altos. El Conference Board dijo hoy martes que su índice de confianza de los consumidores aumentó a 100.3 este mes, desde los 97.8 puntos que se encontraba en junio, un dato que fue revisado a la baja. Los economistas encuestados por Reuters habían previsto que el índice cayera a 99.7, desde el 100.4 anterior al ajuste que se hizo al dato de junio. Si bien los consumidores mantienen una actitud relativamente positiva respecto al mercado laboral, al parecer siguen preocupados por la subida de los precios y las tasas de interés, y especialmente por la incertidumbre sobre el futuro, que podría al parecer no mejorar sino hasta el próximo año. La expectativa de inflación a 12 meses de los consumidores se mantuvo estable en el 5.4% durante julio, después de que había alcanzado un máximo del 7.9% en el año 2022. Así que, como señalaba Rossi, seguramente los analistas seguirán pendientes de cada dato que salga, con la esperanza de que la Fed, teniendo en cuenta la fortaleza de la economía norteamericana, la inflación creciente, la tasa de empleo, pues lleve a recortes de la tasa de interés de referencia hacia mediados de septiembre, como continúan las apuestas en los mercados internacionales.
Y continuando con el panorama internacional, la OPEP más indica que probablemente mantendrá su política de producción. Y es que hay pocas probabilidades de que un panel de la OPEP más cambie durante esta semana su acuerdo de producción y comience a deshacer algunos recortes. Esto sería a partir de octubre, a pesar de las fuertes caídas recientes de los precios del petróleo. Los principales ministros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y aliados liderados por Rusia, o OPEP más, como se conoce al grupo, se reunirán en línea para un comité ministerial de monitoreo conjunto el próximo jueves. Cito: "Creo que es poco probable que veamos un nuevo cambio o desarrollo en la reunión del próximo jueves, especialmente para limitar más la producción de la OPEP más. El petróleo ha caído alrededor de un 9% en lo que va de mes y cotizaba a menos de $80 el barril en el día de hoy por la preocupación por la demanda china. La oficina de comunicaciones del gobierno saudí no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios y la sede de la OPEP pues tampoco habló. La OPEP más ha reducido la producción en 5.86 millones de barriles por día o alrededor del 5.7% de la demanda mundial con una serie de medidas acordadas desde finales del año 2022. En su última reunión en junio, el grupo acordó los recortes, es decir, extenderlos de 3.66 millones de barriles por día por un año hasta finales del 2025 y prolongar la capa más reciente de recortes, es decir, un recorte de 2.2 millones de barriles por día por parte de 8 miembros por 3 meses hasta fines de septiembre de este año 2024.
Venimos a la República Dominicana con noticias de tributos, la fiscalidad. El Congreso Nacional aprobó una modificación significativa al artículo 11 de la Ley 1192, es decir, del Código Tributario de la República Dominicana. Los cambios aprobados, dicen los congresistas, buscan reforzar la responsabilidad solidaria de diversas personas y diversas entidades en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, abarcando una gama más amplia de situaciones y sujetos. En el nuevo documento se agregan nueve literales que indican el grado de responsabilidad fiscal respecto a las obligaciones de los accionistas o socios de una persona jurídica o una entidad no jurídica y otros elementos respecto al pago de la deuda con el Estado. Dice la ley en el párrafo octavo de la ley que modificará el artículo 11, cuando un mismo acto, hecho o situación que origine obligaciones tributarias sea realizado o se verifique respecto de dos o más personas o entidades, todas serán consideradas como contribuyentes por igual y obligadas solidariamente al pago del tributo en su totalidad. El texto describe que la responsabilidad solidaria tributaria es de naturaleza legal, por lo que son responsables solidarios o tendrán dicha calidad aquellas personas a las que la ley les haya atribuido expresamente. Dicha acción no merita ser declarada por la administración. En ese orden indica quiénes pueden ser solidarios de deudores tributarios. Y aparecen los padres, tutores, curadores de los incapaces y en general cualquier representante legal. Los mandatarios con administración de bienes, los alcaldes, liquidadores y representantes de quiebras, concursos y sociedades en liquidación, los socios en caso de liquidación o término de hecho de sociedades de personas o sociedades de hecho y en participación, las personas y funcionarios que por disposición de la ley o de la administración tributaria deben exigir o verificar el cumplimiento de la obligación tributaria. El agente de retención o de percepción por las sumas que no haya retenido o percibido de acuerdo con la ley, los reglamentos, las normas y las mejores prácticas tributarias. Los terceros que faciliten la evasión del tributo por negligencia o por culpa. La persona jurídica o entidad que resulte de la fusión, transformación o incorporación de persona jurídica o entidad. Y por supuesto, los adquirientes de bienes afectados por la ley a la deuda tributaria y los adquirientes de establecimientos, de empresas, de entes colectivos con personalidad jurídica o sin ella. Asimismo, sostiene que las personas o entidades contra las cuales se invoque la responsabilidad solidaria podrán utilizar en su defensa los mismos derechos de que disfrutan los contribuyentes principales, estando a su disposición los recursos establecidos en el código.
Y continuando en nuestro país, el Banco Central de la República Dominicana clausuró el decimoquinto diplomado Formación Económica para Comunicadores. El mismo fue celebrado en Baní, provincia Peravia, al que asistieron 33 profesionales de la información radicados en el sur de nuestro país. Esto como parte de las actividades de su programa de responsabilidad social institucional, Aula Central para la Educación Económica y Financiera. Durante su participación en este diplomado, el gobernador Héctor Valdés Albizu aprovechó para resaltar que este tipo de actividades formativas, el Banco Central, pues muestra su interés para contribuir a lograr una mejor comprensión, tanto para los profesionales de la comunicación como de la población en general, de los principales temas económicos y financieros.
Nos vamos para París, nos vamos para los Juegos Olímpicos, donde el Banco Popular, precisamente en el marco de los Juegos Olímpicos, anunció la extensión del acuerdo de colaboración con la doble medallista olímpica dominicana, Marileidy Paulino, quien continuará representando a la entidad bancaria como embajadora de la marca. Al extender esta firma de colaboración con Marileidy Paulino, el Banco Popular, que es socio fundador de la entidad sin fines de lucro, Creando Sueños Olímpicos, más conocida como Creso, pues está reforzando su compromiso con la promoción de valores deportivos como la sana competencia, el desarrollo personal, la ética del trabajo y el establecimiento de metas claras, que son particularmente importantes para los jóvenes de la República Dominicana. Este acuerdo fue rubricado en la Casa Dominicana en París por el señor José Mármol, Vicepresidente Ejecutivo de Comunicaciones Corporativas, Reputación y Banca Responsable del Grupo Popular, y por supuesto, por su parte, la doble medallista olímpica Marileidy Paulino. Desde el año 2022, la medallista olímpica Marileidy Paulino es embajadora de la marca Popular y desde entonces ha participado en varias actividades, incluyendo eventos internos con colaboradores del banco y en campañas publicitarias, como A Ritmo Popular, que ustedes escucharon aquí en Sumas, un llamado a la unidad social para la conquista de sueños personales y profesionales, contribuyendo así al progreso sostenido de la nación dominicana. Durante la firma del contrato, el señor Mármol señaló lo siguiente, cito: "Este acuerdo reafirma el compromiso del Banco Popular de crear valor social compartido en la República Dominicana a través de una figura del deporte que es un claro ejemplo para todos". Y yo creo que es importantísimo esto del ejemplo, ayudar a estos deportistas a que cumplan con sus sueños, a que muestren que sí es posible. Yo creo que anima a una inmensa cantidad de jóvenes dominicanos a que sigan trabajando por su sueño, ojalá en el deporte, pero si no, en cualquier otro, y no se rindan frente a las adversidades, sino que al revés, cada vez con más fuerza, planifiquen mejor, estructuren mejor. Y pues sigan el camino que les corresponde.
Y hasta aquí nuestros factores del día. Al regreso estaremos conversando a fondo.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
no te apure, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llamar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
En sumas, ustedes saben que no nos cansamos de tratar de hablar con los protagonistas del mercado financiero. Y cuando hablamos del mercado financiero, no solo nos referimos al mercado de valores, a la banca, sino de todos aquellos participantes que suman al progreso del país y suman especialmente a los beneficios que los usuarios tenemos al poder adquirir y disfrutar de más servicios que nos facilitan la vida y nos ayudan con nuestra programación financiera, con nuestras finanzas personales y, claro que sí, con el mejor uso de nuestro dinero, porque el dinero es para eso, para usarlo, para disfrutarlo, para tener una vida más tranquila. Y hablando de tranquilidad, pues existe aquí en República Dominicana una aseguradora muy reconocida que precisamente habla de disfrute y tranquilidad, Seguros Universal. Hace algunas semanas, creo que la semana anterior o antepasada, les contábamos del incremento que tuvo la calificación de Seguros Universal en el país. Y para eso hemos aprovechado la oportunidad de poder conversar con el señor Miguel Hüller, quien es el vicepresidente senior del Grupo Universal para los temas de finanzas y estrategia. Muy buenas noches, Miguel. Qué placer que nos acompañes aquí con la audiencia de Sumas.
¿Qué tal, Santiago? Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación a ti y a Sumas para participar en el programa y estar con tu audiencia. Muchísimas gracias.
Miguel, un placer contar con tu colaboración esta noche y especialmente para que nos ayudes a resolver un poquito este tema de la calificación, que aunque aquí en Sumas lo hemos tratado, pues para mucha gente quizás aún no es tan claro. Así que tú, siendo un experto en esta materia y parte de tu gestión habiendo logrado este incremento en la calificación de Seguros Universal, que ahora es AA- con perspectiva estable, quisiera que empezáramos quizás, si tú nos ayudas, contándonos y explicándonos qué es esto de la calificación y por qué es tan importante.
No, muy bien. Muchísimas gracias, Santiago. Y yo creo que empiezas por un tema que siempre a mí me preguntan mucho, ¿qué es esto de la calificación y Fitch Ratings y todo esto? Básicamente las agencias de calificación existen para dar o tienen por objetivo dar una opinión calificada, o sea, por expertos en forma independiente para explicarle al mercado y en este caso a nuestros asegurados cuál es la capacidad futura de cumplir con las obligaciones financieras de una compañía. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente en el caso de seguros, los asegurados pagan una prima por el seguro de su auto, de su propiedad, de su empresa, por un posible incendio, por un desastre natural y demás. Y entonces la calificadora lo que hace es dar una opinión independiente de qué capacidad tiene la aseguradora para poder hacer frente o cumplir a estos posibles reclamos o siniestros que tengan los asegurados. Y esto es muy importante porque esa calificación quiere decir cómo podemos responder nosotros como aseguradora o en tal caso otras aseguradoras frente a las obligaciones que tengan. Entonces, básicamente, y para resumir, las calificadoras lo que buscan son algunas cosas. Yo lo voy a resumir porque esto es muy técnico, tiene muchos indicadores financieros y demás, pero para resumir los conceptos, una es cuando alguien compra un seguro y paga la prima, nosotros las aseguradoras necesitamos crear una reserva o un fondo de dinero para poder, cuando llegan los reclamos, cumplir con esos reclamos, ¿no? Entonces, uno son estos niveles de reservas que tenemos. Lo otro es que también se toman reaseguros, o sea, las compañías de seguros nos reaseguramos con lo que llaman reaseguradoras, que son compañías multinacionales, y esto tiene que ver con el manejo y la diversificación del riesgo, y ver si, bueno, esas reaseguradoras son de primera línea, si uno diversifica ese riesgo en una forma adecuada. La otra es que todas esas reservas están invertidas y esas inversiones tienen que tener un nivel de liquidez, o sea, en el momento que se la necesiten, poder utilizar ese dinero para hacer frente a los posibles reclamos o siniestros de los clientes. Y último y no menos importante es que el capital o el patrimonio de la aseguradora también pueda hacer frente a esos reclamos. Todo esto, como dijimos, y esto es bien importante porque es una opinión a futuro de que la compañía de seguros a futuro pueda cumplir con estas obligaciones, ¿no? Entonces, lo que siempre me preguntan, bueno, Miguel, ¿pero qué es esto de doble A, triple A, una A, triple B, C, D y todas estas cosas, ¿no? Y entonces ahí, básicamente, ¿qué quiere decir? La categoría A es la mejor, y dentro de A hay triple A, doble A y una A, ¿no? Hoy no voy a entrar en tanto detalle que es el más, el menos y todo esto, porque ya entramos a detalles muy técnicos, pero sí déjame decirte lo siguiente. Nosotros estamos en A+, y esto quiere decir, en inglés le llaman Strong Capacity to Meet Financial Commitments. ¿Qué quiere decir? Es una capacidad sólida para cumplir los compromisos financieros. Sin embargo, la categoría A sola tiene cierta vulnerabilidad a posibles situaciones adversas macroeconómicas. Cuando uno pasa doble A, que es lo que nosotros hemos logrado en esta vez, es lo que llama ya very strong capacity o muy, capacidad muy sólida de enfrentar los compromisos financieros, pero esto ya es a pesar de situaciones macroeconómicas adversas. ¿Qué quiere decir? Que ya estamos en un nivel que a pesar de que si llega a haber una situación macroeconómica adversa, esto lo que implica es que nosotros estamos en una situación muy sólida de poder cumplir con los compromisos que tenemos con todos nuestros asegurados. Entonces, en ese sentido, aquí es donde, con mucho trabajo y con mucho seguimiento, y esto no es un tema de solamente el trabajo de un año o de un trimestre, sino que las calificadoras van siguiendo que la gestión del manejo y administración de seguros sea adecuada en el tiempo. O sea, no es que uno un año saca una nota y la sube 2 para arriba y baja 3 para abajo, porque estas son gestiones donde se mide la gestión continua a través de los años y eso es lo que permite ir subiendo la calificación, ¿no? Entonces, para ponerlo en perspectiva, en el mercado dominicano, sacando una multinacional de seguros que está en AAA y después un jugador que tiene como padre un banco, como aseguradora independiente, Seguros Universal es la que está rankeada mejor en las calificaciones de Fitch Rating. Es importante mencionar que hay varias calificadoras conocidas en el mundo, en el país se usan o están autorizadas 4. Nosotros utilizamos Fitch Rating, que es prácticamente la que utiliza todo el mercado dominicano, ¿no? Sin embargo, hay otras que se usan a nivel local, como Feller e Invest. Hay otras multinacionales como Moody's, S&P y demás. Pero todas estas son de alto nivel de reputación internacional y también aquí en el mercado dominicano. Entonces, con eso es un poquito, ¿no? Para dar el contexto y que uno sepa, ¿no?, que este nivel de calificación lo que da es tranquilidad para que, Dios no lo quiera, pero en el momento de haber un reclamo, un siniestro, la compañía de seguros pueda responder a esto, ¿no?
Oye,
no
me encanta
esto. ¿Cómo vamos, Santiago?
Me encanta esto que señalas, porque cuando habla de calificación, la gente no lo traduce a su realidad. Y tú dices que esta mejor calificación lo que implica es que si yo estoy asegurado con Universal, el respaldo que tengo es superior en la medida que la calificación aumenta. O sea que estas son unas noticias muy buenas para todos sus clientes, Miguel.
Excelente, y sí, la verdad que sí, estamos muy contentos por este paso.
Te tengo una pregunta. Esta mejora en la calificación, por supuesto que se debe a todo lo que tú nos indicas, pero también señalaban, yo estaba leyendo un poco el reporte de Fitch, y señalaban que adicionalmente a las mejoras en los indicadores de capitalización, en los indicadores de apalancamiento de la entidad, en las mejoras y crecimiento operacional que se han tenido, también destacan ellos que se ha robustecido la política de reservas, incluso más allá de lo que requiere la regulación. O sea, incluso afectando algo que se llama los siniestros ocurridos y no reportados, lo cual pareciera ser muy positivo. Yo te quería preguntar, aparte de la calificación, ¿cómo han estado los resultados de la aseguradora? ¿Cómo ven ustedes el futuro durante este año? ¿Cómo prevén que terminen? ¿Cómo ven ustedes el crecimiento de esa base de clientes y de ese mercado en el que ustedes son líderes en la República Dominicana?
No, muy bien. Muchas gracias. Sí, sí. Respondiendo a tu primera parte de la pregunta, básicamente te diría hay cinco cosas que han empujado esta mejora en la calificación. Una es lo que le llaman un perfil de negocio muy favorable, que quiere decir estamos creciendo a doble dígito, 18% año con año, en lo que son primas retenidas, lo cual es excelente. Y nosotros vamos, respondiendo a tu segunda parte de la pregunta, por niveles de doble dígito para este año, o sea, seguimos con una perspectiva muy favorable de crecimiento y manteniendo nuestro liderazgo de mercado, que somos líderes con prácticamente el 21% de las primas cobradas en el mercado. El otro punto que tú muy bien señalas es la capitalización. Se ha hecho una inyección de capital de 1.000 millones, que es un 35% en el capital, y esto mejora los niveles de apalancamiento y posibles frentes a obligaciones. Y lo que tú dices es esto de incurrido pero no reportado. O sea, nosotros, la regulación te pide un mínimo de reservas, pero esas reservas no quiere decir que tú tengas que tener el mínimo. Si tú entiendes tener más reservas, eso le da más tranquilidad y más garantía a los asegurados de que tenemos respaldo para cumplir con esto. Y hay un concepto que se llama incurrido pero no reportado, que quiere decir que yo todavía no recibí el reclamo, pero yo sé que seguramente hay un grupo de gente que ha tenido un siniestro y voy a recibir un reclamo a futuro. Entonces yo ya creo una reserva también por todavía los reclamos que no he recibido. Que eso quiere decir incurrido pero no reportado, que si bien es una muy buena práctica internacional, en estos momentos somos los únicos que la estamos llevando adelante, y de nuevo, eso va en beneficio de los mismos asegurados. Lo otro también que, de cara a lo que tú me preguntas, tanto el año pasado y este año estamos mejorando mucho, es la gestión de lo que se llama la inversión. O sea, nosotros administramos casi 20.000 millones de pesos de las reservas, y la administración de esto es en gran parte lo que mejora la utilidad de la compañía de seguros. Y esto tiene que tener dos componentes. Tienen que ser instrumentos que también tengan una alta calificación para garantizar que nosotros vamos a traer los retornos que se dicen, pero por otro lado, que tengan una liquidez suficiente para eventualmente hacer frente a los compromisos. Las utilidades han cerrado al cierre de 2023 en 1.179 millones de pesos en la aseguradora, lo cual es un 72% de incremento con respecto al año anterior, que habían sido 744 millones. Este año no te puedo anticipar en cuánto vamos a cerrar porque son planes internos, pero sí te puedo decir que vamos con una perspectiva muy, muy sólida de crecimiento y también vamos a estar por arriba de un crecimiento de doble dígito, lo cual es muy positivo para la compañía, ¿no? Entonces, yo creo que el mercado sigue tomando conciencia, lamentablemente a medida que vemos todas estas lluvias, desastres naturales y demás, la gente toma más conciencia de la necesidad de asegurarse, de asegurar su patrimonio, de asegurar su empresa, y es ahí donde estamos nosotros para aportar desde donde estamos el servicio de los seguros para que los clientes puedan estar más tranquilos, ¿no?
Excelente. Miguel, tú señalabas que este camino de mejorar la calificación no es algo que sea de un momento a otro, es todo un proceso que se genera a través del tiempo. Y precisamente me imagino yo que Universal, conociéndolos como los conozco, pues no van a quedar satisfechos con AA menos, sino que van a querer seguir mejorando en estas calificaciones cada vez más. ¿Hay algún camino trazado por Fitch para reevaluar a futuro esta calificación y posiblemente volver a incrementarla? ¿Hay algunas tareas pendientes, algunos planes específicos que Fitch haya señalado para que la aseguradora continúe mejorando la calificación, que ya de por sí, como tú dices, AA menos es bastante bueno?
Sí, no, excelente pregunta. Y la respuesta corta es sí. Las evaluaciones se hacen anualmente. Entonces nosotros todos los años nos sometemos a la evaluación de Fitch. Y básicamente lo que se destaca aquí es que hemos llegado a una serie de indicadores que si bien son técnicos, financieros y de seguros, nosotros ahora, en la medida que sigamos manteniendo esto por los próximos 2 o 3 años, eso nos va a subir la calificación. O sea, acá, como dije, la calificadora no solamente califica, sino que premia la continuidad en la gestión de estos indicadores, que estos indicadores no se deterioren, que no se tomen decisiones que pongan en riesgo alguno de estos indicadores. Entonces, básicamente, si nosotros mantenemos los indicadores en los niveles que tenemos con el crecimiento, porque acá lo difícil es, si uno mantiene los indicadores pero no crece, es mucho más fácil. Acá el tema es seguir creciendo con esta perspectiva de doble dígito, manteniendo los indicadores. Entonces, yo creo que ese es el reto que tenemos para este año y los subsiguientes, de poder seguir en este camino de crecimiento, manteniendo estos indicadores muy sanos, y eso nos va a permitir seguir mejorando nuestra calificación en el futuro.
Bueno, muy bien, Miguel. La verdad que un placer conversar contigo, un placer tenerte aquí en Sumas. Esperamos que próximamente vuelvas y nos visites con más y buenas noticias, y especialmente con esa explicación tan detallada que nos hiciste sobre la calificación, para que nuestros oyentes aprendan cada vez más de la importancia que tienen estos reportes y de cómo sí son útiles para nosotros los usuarios, de cómo sí nos dan señales de qué empresas quizás nos dan más respaldo para las transacciones que requerimos. Ha sido un placer conocerte y que estés esta noche en Sumas, Miguel.
Muchísimas gracias, Santiago, y a todo el equipo de Sumas. Un gusto estar con ustedes y espero que me inviten nuevamente en un futuro cercano.
Ya regresamos con el programa que más le suma a tus bolsillos.
En Altio estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Volante, motor, ruedas, llaves, mi carro nuevo, recorriendo toda la ciudad y llamando la atención de todos.
Con una visión, empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa, tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Hablemos de inversión extranjera directa en la República Dominicana. En el primer trimestre de este año, los sectores de energía y minería fueron los de menor captación de inversión extranjera directa, con números negativos respecto al crecimiento que experimentaron en el primer tramo del 2024, en general otros sectores en la inversión extranjera directa, en comparación, por supuesto, al mismo periodo del año 2023. Del 1.5% de crecimiento que experimentó la inversión extranjera directa entre enero y marzo de este año, el sector de energía tuvo una reducción de menos 4.3% y el de minería una reducción en la inversión extranjera directa de menos 6.8%.
En el orden no altera el resultado, escucha el consejo financiero de la semana.
Y como cada martes, tenemos martes de consejitos y por ende, pues también es martes de usted tener su libretita o su celular también en la parte donde coloca las notas para que pueda anotar estos consejitos que siempre les traemos. Hoy Santiago nos trae unos tips importantes relacionados a un concurso que tenemos en el mercado. Santiago.
Bueno, mire, ya se fue el mes, ya seguramente algunos recibieron su pago y están sin dinero. Les tengo un consejito para eso y un consejito aún más importante para otros aspectos de la vida. El concurso del mercado de valores, el primer concurso del mercado de valores en este momento está vigente y mi consejo es que usted no se quede sin participar. Si tiene menos de 35 años y reside en la República Dominicana, o menos de 35 años y es dominicano, participe de este concurso organizado por la Superintendencia del Mercado de Valores. ¿Y por qué no se lo puede perder? Pues porque al participar usted va a hacer tres cosas fundamentales. La primera, aprender. La segunda, por supuesto, bueno, y aprender temas del mercado de valores que le van a servir en su vida. La segunda, que creo que es fundamental, aportar. Y es que el documento que usted presente, el estudio, el caso que usted presente, seguramente será tenido en cuenta para modificar cosas en el mercado de valores. Qué bonito que usted como dominicano, que usted como residente aquí en el país, le aporte a ese país que tanto le ha dado, le aporte a ese mercado de valores que está transformando la economía, que está transformando las finanzas personales, que está transformando las empresas. Lo tercero es que aprender, participar, y por supuesto aportar, lo puede llevar a usted a ganarse uno de los premios. Los tres finalistas se ganan de a 200 mil pesos cada uno y el gran ganador 200 mil pesos adicionales, es decir, 400 mil pesos para el ganador, que definitivamente creo que no le sobran absolutamente a nadie y ayudan en ese objetivo de ordenar las finanzas. Si a usted no lo mueve el dinero, porque hay gente que dice, no, a mí el dinero realmente no me importa, pues hombre, sencillo, usted recibe su dinero y lo regala a una fundación, pero si hay un premio que es importantísimo con el cual usted se va a quedar, con la reputación, los tres finalistas, los trabajos de los tres finalistas serán conocidos por todos los jurados y por el mercado de valores y por un jurado especial que seleccionará al ganador y el ganador tendrá la oportunidad de presentarse frente a todo el mercado de valores en la Expo del Mercado, donde está la Super de Valores, la Super de Bancos, la Super de Seguros, la Super de Pensiones, es decir, todos los participantes del mercado financiero y el Banco Central. Así que esto puede ser un abrepuertas muy interesante para su crecimiento laboral. No se quede sin participar. Ese es el consejito de esta noche.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos. Pioneer. Primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Ahora es tiempo de Sumémonos.
Conoce algunas iniciativas que construyen un país mejor.
¿Y tú? ¿Te sumas?
Muy buenas noches, mis queridos radioescuchas, Rosy, Santiago, Ivette, muy emocionada de esta presentación que ustedes siempre hacen a este segmento Sumémonos, muy contenta de estar con ustedes todos los martes en la noche. Y hoy tenemos a un invitado que nos va a conversar sobre la organización que está dirigiendo en estos momentos. Tenemos al señor Miguel González, director de la Fundación Dominicana de Ciegos. Muy bienvenido, señor González, a este segmento. Qué gran gusto tener la oportunidad de conversar con usted. Cuéntenos sobre la Fundación Dominicana de Ciegos para la República Dominicana.
Bueno, la Fundación Dominicana de Ciegos viene trabajando desde el año 1984 a beneficio de las personas con discapacidad visual en todo el territorio nacional, teniendo organizaciones locales en cada una de las provincias, con el objetivo de alcanzar el mayor número de personas con discapacidad visual de la República Dominicana, que tiene como misión crear o generar conocimientos y materiales tecnológicos, tecnológicos especializados a la atención educativa, la rehabilitación y la inserción socioeconómica de las personas con discapacidad.
Y como misión... Sí, decía.
¿Sí? Decía que nos hemos consolidado a nivel nacional e internacional como una entidad generadora de servicio dirigida a la persona con discapacidad, pero en los últimos años hemos hecho una transición, ya que trabajamos en lo que es la sensibilización, la adecuación de espacios educativos, laborales, sociales a nivel nacional, con el objetivo de que las personas con discapacidad puedan ser incluidas en todos los ámbitos de la sociedad.
Exactamente. Por ende,
ya la fundación no trabaja exactamente ya solamente con discapacidad visual, ya porque si estamos promoviendo lo que es la inclusión social, educativa y laboral de las mismas, debemos desde nuestro seno practicar lo que pedimos, ¿no? A través de la ley 513, la convención sobre los derechos de la persona con discapacidad, que es nada para nosotros sin nosotros. Por ende, nuestros cursos, capacitaciones, también se dirigen a la familia, a la comunidad, ¿no? Y a todo otro tipo de personas con discapacidad, otras condiciones de discapacidad, ¿no? Y nos hemos abierto en ese abanico.
Muy interesante. Y bueno, como usted dijo, hay ley, incluso hay incentivos fiscales para aquellas empresas que vayan a reclutar a las personas con discapacidad. No sé si han trabajado directamente o si tienen personas que puedan recomendar a todas esas empresas que nos estén escuchando y quieran tener la oportunidad de contratar personas maravillosas que trabajan directamente con ustedes. ¿Cómo pueden acercarse para comenzar estos procesos?
Bueno, desde luego que sí. Nosotros también nivelamos a nivel educativo a las personas con discapacidad. Tenemos lo que es la educación básica, secundaria, la formación técnica y la formación superior ya con becas FUR en la Universidad de Comunicaribe, Pucamaima, UNFU, UNIBE. Tenemos acuerdos bilaterales con estas organizaciones donde nuestros chicos van a formarse en diferentes niveles superiores. A nivel nacional tenemos jóvenes ya insertado en empresas privadas y en el Estado Dominicano. Exactamente, hoy en día, junto a GBH, como decía, es una división del Banco Scotiabank, que tiene un call center en las Américas, donde tres chicos van a iniciar en esa área de call center, que ha sido un poquito tedioso por lo que es la accesibilidad tecnológica, pero hemos hecho las adecuaciones del lugar los espacios tecnológicos para que las personas con discapacidad puedan acceder a través de los lectores de pantalla, ¿no?
Claro.
Y ahí van a trabajar. Igual en bancos tenemos abogados, psicólogos. En los últimos concursos de educación, de 25 o 23 han quedado insertados como maestros, tres
Wow.
directores, y así vamos a avanzar
Eso
en diferentes.
es muy, muy, muy buena noticia. Y señor González, mire, usted obviamente como trabaja día a día y este segmento de la población tan importante, la mayoría de las personas con discapacidad visual que usted ha podido ver en la República Dominicana, ¿es algo que se ha nacido con esto o es alguna condición que ha venido por el paso de la vida? ¿Cómo lo ha podido percibir usted en este sentido?
Bueno, nacen en muchos niños con situaciones de discapacidad por muchas condiciones de salud, prematuro, otras de la zona donde viven, que son de agricultura, ¿no? Que usan muchos fertilizantes,
Wow.
otros son discapacidad adquirida,
Claro.
entre ellos estudiantes, profesionales que trabajan por accidente, por balas perdidas y muchas situaciones distintas que se dan en ese ámbito. Son distintas la diversidad de cómo la persona o nace o adquiere la discapacidad. A nosotros nos llegan militares, profesionales bancarios, empresarios, ministros, diputados, senadores que van adquiriendo la discapacidad y que nuestro centro los rehabilita y los reincorpora a sus labores.
O sea, que existe, ¿hay alguna brecha en cuanto a lo que es las personas que lo nacen con él o lo adquieren? Más o menos han tenido algún tipo de estadística, sería súper interesante saber. O puede ser
Bueno,
que es una oportunidad y eso también podría ser un tema interesante seguir investigando.
en el país hemos hecho muestras, no un censo como tal dirigido a personas con discapacidad específicamente no se ha hecho. Hay una muestra según los censos que se hacen a nivel nacional. Para toda la población se saca una muestra. Ahora mismo tenemos un 13.80 de personas con discapacidad y la mayor discapacidad es la discapacidad visual a nivel nacional. Pero sí, mayormente son personas que adquieren la discapacidad, más que lo que nace.
Wow.
Así es.
Y bueno, ustedes, como mencionó señor González, al principio de la entrevista, tienen diferentes sedes, satélites a lo largo y ancho del país. Eso es súper importante porque no todas las organizaciones de la sociedad civil tienen esa estructura tan importante, ¿verdad?
Así es, nosotros trabajamos con pequeñas asociaciones que hemos creado en cada una de las provincias, dirigidas por líderes ciegos que han sido rehabilitados de nuestra Fundación Dominicana de Ciegos, aquí en el Distrito Nacional, donde tenemos espacios de acogida para el proceso de rehabilitación, capacitación e inclusión social a nivel nacional.
Y ahora con este cambio programático, están implementando la parte de abogacía y también los servicios a las personas con discapacidad visual. ¿Están ejecutando algún otro tipo de proyectos que quisiera, pues, dar a conocer en este segmento?
Bueno, permanentemente estamos dando formación a profesorados de las universidades, permanentemente porque hay cambio de profesores muchas veces, de lo que es el abordaje a las personas con discapacidad en el tema educativo, pero también en la preparación de esos profesionales que irán a la toma de decisiones en las empresas, en los ministerios, como son abogados, medicina, profesores. De cómo también enfrentar esas situaciones cuando se dan dentro de las empresas, que muchas veces lo que se opta es porque la persona con discapacidad adquirida creen que ya debe de pensionarse, ya no sirve para nada. No, el conocimiento está ahí.
Claro.
Simplemente se hace una adecuación, se sensibiliza a los compañeros dentro de las empresas para que ellos adquieran de cómo manejarse con su compañero. Pero también en las TI para que puedan hacer lo que es la adecuación del puesto de trabajo y que la persona con discapacidad pueda manejarse a través de los lectores de pantalla. También en los centros educativos llevamos lo que son la sensibilización a los estudiantes, al profesorado, para cómo manejarse con nuestros chicos, pero también cómo los compañeros deben asumir ese compañero con algún tipo de discapacidad para que se sientan en igualdad de condiciones en las escuelas, ¿no? Y participar en todo lo que es la educación básica, secundaria y superior. Por igual, en las empresas bancarias también hemos hecho lo que son las adecuaciones sus tecnologías de acceso a los cajeros, a las plataformas, para que las personas con discapacidad también tengan derecho al acceso financiero.
Claro.
Llámese, pueden optar por tarjetas de crédito, tener, manejar sus cuentas de manera independiente, hacer sus pagos, porque si yo trabajo, tengo derecho a acceder a mis fondos, a mi economía.
Claro,
También
claro.
trabajamos con los hoteles a nivel nacional para que las informaciones estén accesibles, llámese los menús,
Claro.
las numeraciones de habitaciones para que se puedan manejar independiente, que los números en la piscina estén en braille de las alturas y puedan también disfrutar de lo que son las playas, los hoteles, los resorts. Recientemente se lanzó lo que es el Plan Nacional de Salud en el sistema braille, en el Ministerio de Educación,
¡Wow! ¡Qué
de Salud
bueno!
Pública.
Por fin, ¿no? Justo y necesario,
Sí,
¿no? Súper
para que
importante.
tengan.
Todos, todo
Así
debería
es.
estar así con
Así es.
sistema Braille.
Pero también se lanzó con la Asociación de Productores de Medicamentos y Farmacéuticos lo que es la guía de vacuna, la guía de medicamentos para que conozcan sus contenidos, porque así pueden saber qué contiene cada uno de esos medicamentos y que sepan si le da alergia o no, ¿no?
Claro. Y la
Así
posología
es.
también. ¿Usted ve que hay esperanza de que ahora ya la tecnología está bajando de precio, ¿no? Que
Sí.
haya más posibilidad de impresoras en el país, sobre todo en las industrias, fundamental para que pues todas las personas podamos disfrutar de igual manera nuestro país, ¿no?
Sí, así es. Nosotros tenemos una impresora Braille donde transcribimos, pero seguimos promoviendo de que es la temática de la visibilidad y la información, la comunicación puedan crear mejores oportunidades de accesibilidad a la información de la persona con discapacidad.
Señor González, la verdad que muchísimas gracias por esta entrevista tan interesante. Sabe que siempre va a tener las puertas abiertas en este segmento. Sumémonos. Y mis queridos radioescuchas, muchísimas gracias y hasta la próxima.
Gracias, bye.
Ay.
Finalmente, en sumas, la
La
frase
frase
a
a
recordar.
recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, Inversiones, Préstamos, fondos mutuos y pensiones.
Así como errar es de humanos, fracasar también. Y esto no nos debe detener, todo lo contrario, yo creo que cada fracaso, cada error nos deja una enseñanza, nos deja cosas dolorosas, pero a la vez también cosas positivas. Rosy, hoy viene una frase del señor Henry Ford que nos habla un poquito de esto. ¿Qué dice esta frase tan alentadora? Si usted acaba de fracasar, escuche esta frase. Y si no ha fracasado, téngala por ahí en el cajón, pues porque fracasos yo creo que todos en la vida enfrentamos de diferente naturaleza, pero todos los hemos vivido. Así que si usted no la ha llegado, siéntase afortunado. Pero guárdela por ahí en el cajón por si acaso le llega un momento triste como ese que muchos hemos vivido. ¿Qué dice el señor Ford frente al fracaso?
El señor Ford dice lo siguiente: fracasar es tener la oportunidad de volver a intentarlo de una forma más inteligente.
Dos cosas condensadas acá. Primero, no se rinda. Vuelva, intente, vuelva y trate. Y segundo, pues sea más inteligente y llévese los aprendizajes del primer fracaso. Porque si usted vuelve a actuar de igual manera, es bastante probable que vuelva a fracasar. Muy buenas noches. Nos despedimos, Rosy Abreu y Santiago Sicar, aquí en Sumas de todos ustedes. Los esperamos mañana para nuestro último programa del mes de julio del 2024.
Muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.